Como decía Teo, mi nombre es Alejandro Chávez, mi esposa Adriana está aquí que me acompaña, y Pamela, si quieren levantarse para que, a lo mejor muchos no la conocen. Y sí, decía Teo, tenemos ahorita aproximadamente 14 años viviendo en Oregón. Estamos con el jefe Bard allá en Oregón, y ahorita actualmente estamos en la ciudad de Eugene, Oregón. Empezamos una obra hace 4 años ya aproximadamente, y más o menos somos alrededor de 30-35 personas, y es de mucho ánimo, mucho gozo ver cómo el Señor está obrando allá también en Oregón. Y cuando llegué aquí, vi a Teodoro aquí, el campamento, pues teníamos 5 años sin venir aquí, y ver todo esto, la verdad le digo que me da envidia. Haz de cuenta que estamos viviendo el primer mundo de los campamentos, ¿no? Porque si vieran el campamento en el que vamos, pobre de Teodoro, lo tenemos que dormir allá en el cerro con un excusado ahí portátil y todo. Y a mí aquí me da todo el lujo que ni merezco, ¿no? Pero es un placer estar con todos ustedes esta tarde. Y pues, a lo que venimos, ¿no? Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, y yo espero que, pues ese es el propósito principal de todos nosotros. Y vamos a estar ahí en el Evangelio de Mateo. Entonces, si quieren ir abriendo sus Biblias, ahí vamos a estar en el capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21, y vamos a estar viendo 4 mensajes de la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, quisiera comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos y por darnos el privilegio, porque es un privilegio venir a un lugar tan hermoso como este y poder escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por pues ese favor que nos haces de poder estar aquí y compartir con tantas personas que anhelamos conocerte mejor. Te pido, Señor, que me ayudes a hablar con sencillez y con humildad, Padre. Te pido que tú seas el que guíes estas pláticas, todas las pláticas que vamos a tener. Pues estamos ante tu palabra y sabemos que pues es tuya, y te pedimos que tú seas el que pongas en nuestra boca, nuestros labios, lo que tenemos que decir. Gracias nuevamente por la hospitalidad de aquí, de todo el campamento, y te pedimos que podamos gozarnos y deleitarnos en tu presencia en todo este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, como le estaba diciendo, vamos a estar en la última semana, prácticamente la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y dice un dicho, ¿no? Dice que si camina como pato, si nada como pato, si vuela como pato y además hace cuac cuac, seguramente es un ¿qué? Un pato, ¿no? Es obvio. Pues Jesús había hecho todo lo posible, todo lo necesario para confirmar una y otra vez, por lo que se decían en las profecías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y Jesús llegó, como vamos a estar viendo, en estas fechas, a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era pues el lugar más importante donde estaba construido el templo de ahí en Palestina, el área de Palestina para los judíos. Y en esas fechas Jesús llegó precisamente en las fechas preparadas por el Padre, por Dios Padre, para cumplir un montón de profecías. Y unas de esas profecías las vamos a estar viendo durante estas 4 pláticas que vamos a tener acerca del capítulo 21. Pero Él llegó allí para presentarse formalmente y principalmente ante los líderes religiosos de Jerusalén. Y estamos hablando de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, que todos estaban ahí reunidos en esas fechas. Porque como vamos a ver, también era fecha de una fiesta muy importante para los judíos, ¿no? Ahora, Esta última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra representa más o menos aproximadamente un 34% de todo lo que se escribió en los evangelios. Y si hablamos de ese porcentaje, podemos decir que es un porcentaje bastante alto si consideramos que estamos hablando solamente de una semana de vida de nuestro Señor comparado con 33 años de vida que tuvo. Entonces, esto nos debe enseñar que hay mucha información aquí muy importante que Dios quiere compartir con nosotros. Ahora, había mucha evidencia de que Dios había planeado esto con mucho detalle, ¿no? La llegada de Cristo a Jerusalén. Y precisamente Dios planeó su llegada, como dije hace rato, en una fecha muy importante para el pueblo judío. Y esa es la fecha de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y todos sabemos, ¿no?, ¿qué se celebraba en la Pascua? ¿Cuál era el propósito principal en esta fiesta tan importante para los judíos? ¿Qué se celebraba principalmente? ¿Alguien me puede decir? Ok, la salida de Egipto y principalmente la liberación, ¿verdad?, de la esclavitud del pueblo israelita, de la esclavitud de Egipto. Y precisamente Dios planeó ese tiempo para que Jesús llegara en esas fechas. Como vamos a ver, Jesús, sabemos que es el Cordero de Dios, el nuevo Moisés, si así lo queremos llamar, porque Jesús había venido aquí para liberar no a los judíos del poder de Roma, sino liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y era un propósito muy diferente al que muchas veces las personas hubieran deseado de su Mesías, ¿no? Ellos estaban esperando un Mesías totalmente diferente, como vamos a ver más al rato. Así es que el pasaje que vamos a comenzar en esta tarde se le ha llamado la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Pero como siempre, nada en la vida de Jesús era convencional, o por lo menos nada como uno pudiera esperarlo, ¿no? Cuando uno se imagina la coronación de un rey, pues uno piensa en muchas excentricidades, en personas importantes que están llegando allí para recibir al que va a ser rey, un lugar muy hermoso, comidas esplendorosas, ¿no? Pero la verdad es que nunca, nunca, nunca nos imaginaríamos a alguien que va llegando o para ser coronado que llegara montado en un burrito. La verdad es que nunca en nuestra mente humana, como pensamos materialista, nunca llegaríamos a pensar que un rey pudiera llegar de esa manera, a personas tratando de recibir a Jesús en esos días, aventando mantos en la calle, aventando ramas de árboles en la calle, para recibir al que ellos estaban creyendo que era finalmente el Mesías que ellos estaban esperando por mucho tiempo. Entonces, la Biblia nos dice otra cosa muy diferente, ¿no? Y sabemos que este era un rey diferente, y este no era su reino. Por lo menos, eso fue lo que le dijo Jesús a Pilato, ¿no? Ahí del Evangelio de Juan, no tienen que ir allá, ahí quédense en Mateo, pero ahí en Juan 18:36 dice: Jesús le respondió, estaba hablando con Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y ciertamente Jesús en realidad no era el Mesías que ellos, y lo digo entre comillas, que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando en realidad un Mesías político, militar, que había llegado allí a Jerusalén precisamente en esas fechas para finalmente liberarlos de la opresión romana que tanto estaban ellos padeciendo. Pero en cambio, ¿quién llegó? Una persona humilde, vestido de manera humilde, montada en un burrito, sin ni un ejército que le rodeara para protegerle. Y ahí estaba, en humildad, nuestro Señor Jesucristo, entrando precisamente ese día en la ciudad de Jerusalén, ¿no? ¡Qué gran decepción! En realidad fue una gran decepción para todas las personas que estaban allí. Fue tanta la decepción que tuvieron que ya para el día viernes de la próxima semana, Jesús estaría siendo crucificado, porque se decepcionaron, no era el Mesías que ellos estaban esperando. Así es que esta tarde vamos a entrar al pasaje ya Si quieren entonces abrir sus Biblias ahí, capítulo 21, y voy a comenzar desde el versículo 1, cuando dice ahí, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Mar de los Olivos, Jesús entonces envió a dos de sus discípulos. Y aquí solamente quiero enfocarme en esta, donde dice ahí que llegó o que estaba al lado del Monte de los Olivos, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra va a ser precisamente sobre qué monte, sobre este Monte de los Olivos del cual se está hablando aquí. Primero sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, después de su muerte y de su resurrección, ¿desde dónde estaba ascendiendo? Si quieren, vayan allá, por favor, vamos a buscar en el libro de los Hechos, por favor. Libro de Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer versículos 11 y 12. Vamos a ver que fue desde este mismo lugar que Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Y en aquella ocasión los ángeles dijeron lo siguiente. ¿Qué les dijeron? Estos ángeles hablaron con los discípulos de Cristo y dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera. Ahí está la promesa de Cristo, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Y en dónde estaban? Pues el versículo 12 nos dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los ¿qué? Olivos, ¿sí? Que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como decimos, a tiro de piedra, ¿no? Aquí vulgarmente entre todos nosotros. Estaba muy cerca, está muy cerca todavía el Monte de los Olivos. Así es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será precisamente a este mismo monte del cual está hablando aquí el versículo 1. Y esto está sacado de una profecía. En la primera vez que Cristo vino, Él entró a Jerusalén montado en un burrito. La segunda venida de Cristo será muy diferente. Cristo regresará montado en un gran caballo blanco, símbolo de victoria. Si quieren buscar ahí, vamos a ver la profecía. Si quieren abrir sus Biblias en Zacarías, por favor, el capítulo 14. Zacarías 14, y vamos a leer versículos 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Zacarías 14, 3 y 4. Dice el profeta Zacarías: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día, ¿en cuál monte? En el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así será el regreso de Cristo a este preciso lugar, a este Monte de los Olivos. Me llama mucho la atención que dice ahí que el Monte de los Olivos se va a partir por la mitad cuando Cristo regrese. Y estaba investigando un poquito acerca de este monte y los geólogos han encontrado que hay una gran falla que pasa precisamente por la mitad del Monte de los Olivos. Y están creyendo, están pronosticando que va a haber un temblor que va a terminar precisamente por separar un día a ese monte en dos. Es algo así como la falla aquí famosa de San Andrés, ¿no? Que va por toda la costa del Pacífico y que también dicen que puede llegar un día a afectar al estado de California en Estados Unidos. Que un gran temblor viene y que finalmente se va a terminar por separar California y se va a convertir en una isla, ¿no? Pues aquí las Escrituras, por eso me encantan las Escrituras, ¿no? Todo lo que hallamos aquí no es coincidencia, ¿sí? Dios sabe por qué pasan las cosas y aquí dice que cuando Cristo regrese, ese monte se partirá en dos. Así es que todo esto va a suceder antes de que dé comienzo el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es que estas primeras palabras que vemos aquí en el versículo 1, en realidad marcan el comienzo del final de los 33 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también marcan el comienzo de la liberación de toda la humanidad de nuestro pecado, porque al final de la semana Jesús habría pagado por cada uno de nuestros pecados ahí en la cruz. Así es que vamos a seguir ahí versículos 2 y 3. Recuerden, Jesús envió a dos de sus discípulos a la aldea de Betfagé y les mandó a conseguir algo muy especial. Y dice ahí en el versículo 2, dice, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla, tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Entonces Jesús, aparentemente sabemos que Jesús estaba en el pueblo de Betania en ese momento, y eso lo sabemos por lo que dice ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Jesús estaba en Betania y en realidad mandó a sus discípulos a la aldea de Betfagé, una aldea que hoy en día ya ni siquiera existe, según tengo entendido. Era algo muy pequeño, pero estaba casi enfrente del pueblo de Betania. Betania era un pueblo y es todavía un pueblo que se encuentra muy cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros al este, más o menos, de la ciudad de Jerusalén, al otro lado precisamente del monte de los Olivos, del que estamos hablando aquí. Y también sabemos que Betania era un lugar muy especial para Jesús, ¿no? ¿Quiénes vivían allí? ¿Sí recuerdan? Marta, María, Lázaro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Betania se va a convertir en toda esta última semana de nuestro Señor Jesucristo en el lugar de descanso de Cristo durante toda la semana. Cada día Jesús regresaba a Jerusalén y por las noches viajaba o caminaba hacia el pueblo de Betania para pasar la noche. Y lo sabemos eso por lo que dice más adelante en el versículo 17. Así es que Jesús llegó a Betania y lo hizo 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba el día viernes, entonces podemos decir que Jesús llegó a Betania un sábado por la noche. Un sábado por la noche es el día que llegó Jesús ahí, eso lo sabemos por Juan capítulo 12 y versículo 12. Y al día siguiente, es decir, el día domingo, el primer día de la semana, Jesús finalmente se dirigió hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, vamos a ver cómo Jesús dio instrucciones aquí, lo vemos dando instrucciones a sus discípulos precisamente de traer de Betfagé a un asno, ¿no? Y a su cría, el pollino, se le llama aquí, ¿no? Al asno y su pollino. Y estos dos animalitos iban a ser utilizados para que Jesús entrara montado precisamente en ellos a esa ciudad de Jerusalén. Y vemos entonces, en todo esto podemos ver a Jesús, ¿no? En total control de la situación, porque sabiendo que todo esto era en cumplimiento precisamente de las profecías que se habían hecho acerca del Mesías, como vemos en los versículos 4 al 7. Vamos a seguir leyendo allí. Dice, esto sucedió, ya me traen tantita agua porque sí tengo la boca muy seca. Gracias. Seguimos ahí en el versículo 4, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde montado en un asna y en un pollino hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Lo increíble de todo esto es que estas profecías fueron hechas aproximadamente unos 500 años antes de que sucedieran. Y como siempre, siempre va a haber críticos, ¿no? Críticos de la palabra de Dios que han salido a decir que Jesús, debido a que él conocía perfectamente las escrituras, él forzó el cumplimiento de estas profecías en sí mismo. Pero sería algo absurdo porque sabemos que Jesús literalmente cumplió cientos de profecías y sería prácticamente imposible cumplir cada una de ellas de manera literal, algo que Jesús hizo una y otra vez. Así es que vemos ahí que esta profecía está sacada de Zacarías. Voy a leer el versículo 9 de Zacarías 9:9, que dice: regocíjate sobremanera, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces vemos, ¿qué clase de rey llegaría honestamente montado en un burrito? Honestamente, ¿qué clase de rey hoy en día llegaría montado en un burrito? Pues sabemos que ninguno, pero las escrituras decían que el rey, el Mesías, tenía que llegar precisamente montado en uno de estos animalitos. Y vemos cómo la profecía estaban siendo cumplidas una y otra vez en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otras profecías, ¿no? Como por ejemplo la entrada de Jesús a Jerusalén exactamente en las fechas que entró nuestro Señor Jesucristo. Y son profecías que vienen, que podemos leer nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, pero no vamos a ir allá porque nos tomaría mucho tiempo hacer eso, pero allí Daniel predice exactamente el tiempo y la fecha que el Mesías debía entrar en la ciudad de Jerusalén. Y eso coincide perfectamente con el día y las fechas en las que Jesús estaba entrando precisamente ese día en Jerusalén. 483 años en total, ¿no? Pero esa es una de las otras profecías que Jesús también cumplió al entrar ese día precisamente en la ciudad de Jerusalén. Ahora, la gente estaba entusiasmada ese día. Estaban con la expectativa de que finalmente parecía que el Mesías había llegado, aquel que les iba a librar del pueblo romano. Finalmente, y vemos eso, vamos a leer el versículo 8 y vamos a ver cómo recibieron toda la gente a Jesús ese día. Dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y cuando uno lee esto, uno empieza a pensar, bueno, finalmente parece que la gente ha entendido quién es Jesucristo. Parece que finalmente ha llegado el día que le van a reconocer como quien él era realmente, es decir, el Mesías, el escogido de Dios, el Cristo, que había venido para librarles de la opresión del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? No sucedió así. El problema fue que este Mesías, que ellos, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, ellos estaban esperando, no era realmente el Mesías que estaba cumpliendo sus expectativas. No era el Mesías que había venido realmente a librarles del pueblo romano. No era ese Mesías político-militar que ellos estaban esperando, ¿no? Y Jesús, sabemos que no había venido a derrotar a Roma para liberarlos, a los judíos, sino que había venido a liberarlos de la esclavitud, del pecado. Y eso es algo que decepcionó a la gran mayoría de las personas cuando Jesús realmente se reveló como realmente quién era Él. Y vemos entonces aquí que estas mismas personas en este momento que están recibiendo a nuestro Señor Jesucristo con tanto júbilo, con tanta emoción, con tanta expectativa, estas mismas personas ya para el día viernes iban a estar gritando: ¡Crucifíquenlo! Y podemos ver que en realidad ellos no entendieron. No entendieron quién era Jesucristo en verdad. No cumplió Jesús con las expectativas que ellos tenían. Ahora, créanme que esto sigue, yo creo, sucediendo hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas no se acercan muchas veces a Jesús con tanta emoción, con tantas expectativas? Sobre todo cuando en nuestra vida hay problemas. Cuando estamos pasando por algo grave en nuestras vidas, vemos a gente que se emociona, se entusiasma, les habla uno de Cristo y parece que van a comprender quién es el Señor. Pero al final de cuentas, cuando ven que la cosa a lo mejor, o no reciben ellos lo que estaban esperando, cuando no cumple Jesús con las expectativas que tenían de Él, hay decepción. Entonces, le dan la espalda a Cristo, y muchas veces nos volvemos hasta hostiles hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa también hoy en día con nosotros, ¿no? Y también, pues, eso es señal de que en realidad nunca, ese tipo de personas nunca han llegado a conocer realmente quién es Jesucristo. Tenemos que venir y acercarnos a Jesús para conocerle por quién Él es realmente, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Y eso es lo que a veces no comprendemos. Creemos que Jesús es como un, ¿cómo se llama? Un genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que uno puede venir ante Él, pedirle lo que quiera y pues Él lo va a conceder. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos esas expectativas en la cabeza y cuando realmente no se cumple lo que estábamos esperando, hay decepción. Y eso fue lo que yo creo pasó a la mayoría de las personas aquí cuando Jesús no cumplió con sus expectativas. Entonces, la gente hoy en día quiere a un Jesús a su conveniencia, ¿no? Quieren a un Jesús que les diga, pues, ¿sabes qué? Aquí estoy para lo que tú quieras. Aquí estoy para darte prosperidad. Aquí estoy para darte felicidad. Estoy para darte hasta un, salud también. ¿Y qué sucede cuando eso no se cumple en nuestras vidas? Hay decepción. Y la gente se voltea. Señal de que en realidad, como dije, nunca han llegado a creer personalmente en Cristo como lo que Él es, el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos de nuestros pecados ahí en la cruz. Así es que ese es el propósito por el cual realmente había venido Jesús. Jesús no había venido a salvarles del poder romano. Jesús había venido para salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y ese fue siempre su propósito desde el momento que Jesucristo nació en este mundo. Y eso fue lo que precisamente le dijo al ángel, ¿no? José, al ángel. Al ángel a José, más bien, al revés, ¿no? Que le dijo, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? ¿De Roma? No, de sus pecados. Y eso es algo que a veces no comprendemos, que ese es el propósito por el cual Cristo en realidad vino a este mundo. Y ese es el verdadero propósito que Jesús sigue ofreciendo aún en nuestros días, ¿sí? La gente muchas veces está abierta a escuchar de Jesús mientras estas personas estén recibiendo lo que están esperando. Ya estamos hablando muchas veces de prosperidad, de salud, de bienestar, etcétera. Pero cuando no pasa eso, hay mucha decepción. No quieren al Jesús que realmente está en las Escrituras, sino que queremos un Jesús que nos conviene a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahí con el versículo 10. Dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y me parece increíble, ¿no?, la pregunta que hacían aquí la mayoría de las personas, ¿no? ¿Quién es este? O sea, después de tanto tiempo que Jesús había estado por ahí y después de tanto tiempo de estar haciendo obras tan maravillosas, todavía la gente preguntaba quién era Jesucristo. Y es como si tú estás en una fiesta, ¿no?, y te la estás pasando a todo dar, te la estás pasando de maravilla y de repente preguntas, oye, ¿y a quién estamos festejando?, ¿no? Es lo que la gente estaba preguntando aquí, era algo similar. ¿Quién es este Jesús? Entonces vemos que muchos profesaban a Jesús, ¿no?, como rey, pero en realidad no conocían de corazón a Jesucristo por quien Él era en realidad. Muchos le conocían acá, como muchos hoy en día sabemos mucho de la palabra y podemos saber mucho de las Escrituras, pero nunca lo bajamos al corazón y no conocemos personalmente a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y hubieron otras muchas en la multitud, como vemos ahí en el versículo 11, ¿no? ¿Cómo le dijeron ahí? Dice, las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y lo que esto me dice y refleja, yo creo, mucho, es que en realidad muy pocos, muy pocas personas en realidad reconocieron verdaderamente quién era Jesucristo, ¿sí? Vemos aquí, ¿les faltaba evidencias de quién era el Señor? No, una y otra vez Jesús estuvo cumpliendo profecías una tras otra. Entonces, no fue por falta de evidencias. Y recuerden entonces, porque si camina como patos y se mueve como patos y vuela como patos y nada como patos, es un pato. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, había hecho todo lo necesario para cumplir todas las profecías. Evidencias sobraban de que Él era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que no querían el reino que Él les estaba ofreciendo. No querían un reino espiritual. No querían acercarse a Jesús porque no querían reconocer realmente que necesitaban salvación de sus almas. Era un pueblo y la gente, y seguimos siéndolo, ¿verdad? Personas orgullosas que creemos que porque somos buenos un día vamos a llegar al cielo, ¿no? Precisamente he estado toda la semana ahorita en casa de mis suegros y esa es una de las ideas que tiene mi suegro, ¿no? Que él piensa que al final de cuentas todos vamos a llegar un día al cielo, si es que nos portamos bien, ¿no? Yo digo, pues quién sabe, si la salvación dependiera de portarnos bien, yo creo que ninguno de los que estamos aquí mereceríamos el cielo, ¿sí? Y es por eso que estamos aquí, ¿no? Porque hemos reconocido que no somos buenos, que tenemos pecado en la vida y que necesitamos a Cristo como Salvador, porque Él sabemos que Él pagó en la cruz por nosotros. Pero estas personas no querían ese reino, no querían ser confrontados con su pecado. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy, ¿no? La gente quiere la parte de Jesús que les conviene. Pero cuando Jesús nos confronta con la verdad de quiénes somos y de lo que padecemos, que es una enfermedad que se llama pecado, no nos gusta. No nos gusta que nos digan que no merecemos ir al cielo. Oye, pero yo hago cosas, me porto más o menos bien, no le hago daño a nadie. Yo me acuerdo mucho de mi tía Lumi, aquí está ahorita ella, y por la gracia de Dios está aquí, ¿verdad? Pero ella, cuando le compartíamos, decía, pues yo trato de hacer mis buenas obras del día y no hacerle mal a nadie. Y esa era su manera de decir que ella creía que iba a ir un día al cielo. Pero gracias a Dios que ella se dio cuenta que no es así. Y reconoció que también necesitaba a Cristo porque ella era pecadora. Y por gracia de Dios aquí la tengo y siempre me da muchísimo gusto que aquí sigue. Y también mi tío Jorge y muchos de mi familia, ¿verdad? Como Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? Ahora, le reconocieron aquí, dice, como un profeta de Nazaret. Sabemos que Jesús nació en la ciudad de Belén, pero vivió gran parte de su vida, toda su adolescencia, en el pueblo de Nazaret. Pero Nazaret en realidad no era un pueblo de muy buena reputación. ¿Hay algún pueblo de aquí de no muy buena reputación cerca de ustedes? ¿Aquí Los Fresnos tiene buena reputación? ¿Un pueblo de mala reputación? Bueno, yo soy del DF. Tenemos buena reputación los del DF, ¿no? Pues era algo así, Nazaret no era, tenía una reputación horrible. Tanto que cuando uno llegó con este Natanael para presentarle a Cristo, le dijo, ¿puede realmente algo bueno salir de Nazaret? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo vino de allí. No nació allí, pero vivió mucho tiempo allí. Y eso me enseña que Jesús no vino a salvar a personas que se sienten santas, puras, sin pecado. Jesús vino a salvar a personas como tú y yo, que estamos mugrientos de pecado, que necesitamos de Cristo personalmente para tener vida eterna, ¿sí? Y vino a morir por nosotros, que realmente no merecíamos nada. Somos la suciedad de la sociedad, por lo menos yo lo digo de mi parte, ¿no? Aunque no siempre lo creía así. que yo también me creía buena persona, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador? Él es el único que te puede dar la vida eterna. Él es el que pagó por cada uno de tus pecados ahí en la cruz. Sin Él no hay salvación. Y ojalá que durante este tiempo que vamos a estar conviviendo aquí, si hay alguien aquí que todavía no ha conocido a Cristo por quién Él es realmente, no por lo que tú quieres que Él sea, sino por lo que Él es realmente y quién es y a qué vino Él, ojalá que al término de este campamento puedas salir de aquí diciendo: conozco a Cristo ahora personalmente y le quiero aceptar como mi Salvador, porque sé lo que Él hizo, pero también sé lo que yo soy y lo que merezco. Entonces quiero solamente terminar esta primera parte haciendo una pregunta. Si tú hubieras estado ese día, ese domingo que Jesús entró en Jerusalén, ¿a qué grupo de personas pertenecerías? Hay tres grupos de personas que vemos en ese grupo. Yo creo que son los mismos tres grupos de personas que existen hoy en día. Las personas que ven a Jesús, el primer grupo es las personas que ven a Jesús como lo que Él es realmente. El segundo grupo es las personas que ven a Jesús como lo que les conviene a ellos. Y el tercer grupo es los que ven a Jesús con indiferencia. ¿A cuál de esos tres grupos tú perteneces? ¿Con quién te identificas más? En realidad, quiero decir que yo creo que muy pocos son los que reconocen a Jesucristo como lo que realmente es, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se humilló de tal manera que vino a este mundo a hacerse carne como uno de nosotros para poder morir por tus pecados y mis pecados en la cruz. El Cordero de Dios. Yo no sé tú, pero yo conocí a Cristo hace 25 años más o menos. Y yo puedo decir que Jesucristo es mi razón de ser hoy en día. Y la verdad que yo creo que debería ser la razón de ser de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros deberíamos estar viviendo agradecidos a Cristo, sirviéndole al Señor por lo que Él hizo por nosotros. No porque necesitemos hacer obras, ¿verdad? Sino por agradecimiento a esa salvación que ni tú ni yo merecíamos. La salvación que Cristo nos ha dado, ¿no? Ese es el rey en el que yo he creído. ¿Cuál es el rey en el que tú has creído? ¿En el que te conviene? ¿Eres indiferente a él? Yo, honestamente, yo creo que yo pertenecía a uno de los dos grupos últimos. Muchas veces busqué a Jesús a mi conveniencia y muchas veces fui indiferente a él. Y Juan Carlos lo sabe, aquí estamos. Cómo nos burlábamos muchas veces cuando íbamos a casa de Bart, a los servicios, ¿no? Y nos sentábamos hasta atrás y nos reíamos. Y ahora me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero gracias a Dios que Él me rescató y me dio una oportunidad para servirle. Y por eso estamos sirviéndole, ¿no? Por la gracia de Dios, ahora conozco al Cristo que realmente es el Hijo de Dios. Aquel Cristo que entró hace más de 2000 años a Jerusalén y quienes muchos no le reconocieron por lo que Él es, ahora yo puedo decir que le conozco personalmente. Mi pregunta para ti es, ¿tú le conoces a Cristo? ¿Conoces al Señor personalmente? ¿A qué grupo perteneces de esos tres? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en realidad no entiendo por qué nos escogiste de alguna manera, Señor. Que sabemos que en verdad no merecíamos absolutamente nada de ti. Te doy gracias porque un día abriste nuestros ojos. Te doy gracias, Padre, porque pues no escatimaste ni a tu único hijo para que viniera a pagar por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, porque la sangre de tu hijo nos lavó para toda la eternidad. Y es por él que un día vamos a poder estar contigo gozándonos lado a lado y cara a cara. ¡Qué alegría, Señor, será aquel día cuando te podamos ver rostro a rostro! sin vergüenza, porque tu Hijo Jesucristo sufrió la vergüenza por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.